Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo grande, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, el placer de tenerte aquí en la radio, de que puedas conversar con nosotros en las previas de un superclásico. ¡Qué partido! Y ya te tocaba, ya era el turno, Carlos Polo, ¿verdad?
¿Cómo?
Que ya era el momento de que te toque un clásico.
Y la verdad que para mí es el momento exacto, creo yo. Yo seguro que este era el momento que estaba esperando hace bastante tiempo y Dios con su sabiduría eligió este día para que me toque la oportunidad de dirigir un superclásico del fútbol paraguayo.
¿Por qué decís que era el momento exacto? ¿Qué decís que avanzaste, cambiaste para decir este es el momento y me siento apto para el superclásico?
Y creo yo que me encuentro en un momento bueno en mi carrera. Yo creo que me encuentro un poco más maduro de lo que fui en todas esas ocasiones que sonaba el nombre para dirigir un clásico. Entonces, desde ese lado yo veo que es el momento exacto para poder estar en un superclásico.
Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Aristides Masi. Felicitaciones.
Hola Aristides, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, un placer. Carlos, por declaraciones tuyas decías, estoy en un momento de mi carrera en donde el manejo o la madurez me encuentra en ese sentido bien parado, bien sólido. Y habiendo tenido a lo mejor ese comportamiento más autoritario hoy en día con un manejo de partido o de jugadores con más apertura, ¿cuál crees el perfil que realmente calza dentro de nuestro fútbol y te hace mucho más fácil el trabajo dentro de cancha?
Y generalmente yo tenía un estilo un poco más fuerte porque venía llegando desde cuando subí desde intermedia a primera, llegué al plantel profesional, empecé a dirigir partidos y uno tiene que marcar presencia, digo yo, y en ese momento era un árbitro con mucha fuerza, una vez hablaba un poco más fuerte como para que se me haga notar, y creo yo que en ese momento fui ganando un poco espacio en lo que es primera división, ¿verdad? Pero de un tiempo a esta parte, también con el acompañamiento que nos dan los instructores que tenemos detrás, el director mismo también, fuimos madurando, fuimos cambiando un poquito ese estilo arbitral inicial que tuvimos y fuimos conversando un poco más, siendo un poco más centrados, más tranquilos, tomando las decisiones y yo creo que ese es la madurez que fuimos logrando a través de la experiencia de los partidos que también ya tenemos, ¿verdad?
Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Nelson René, ¿cómo andás?
Hola Nelson, un gusto.
Anoche ya tuvimos la oportunidad de poder charlar contigo en el canal, Carlos, y bueno, de vuelta hoy para seguir extendiéndonos un poco en todo lo que tiene que ver con este superclásico. Recién hablabas, Carlos, de esa madurez que fuiste experimentando. ¿Esto, Carlos, viene, digamos, viene de vos? ¿Esto viene de esa reflexión y de analizar detenidamente tu tarea partido a partido, o es más o menos como una línea que te van diciendo, mira Carlos, este detalle lo tenés que ir cambiando, o esto es exclusivamente de vos, de dentro de esa crítica personal por buscar mejorar, dijiste, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a corregir en mi perfil?
No, la verdad que dentro mío y también también los instructores técnicos también nos indican cosas por mejorar, dónde tenemos que apretar, qué nos está faltando, y fueron indicaciones ya sea de mi propio padre y también de los instructores que eran cosas por pulir y fuimos puliendo y hoy día nos encuentra en un momento en el cual ya somos más conversadores con los jugadores en el momento que sea necesario,
¿verdad? Carlos Paul, Hugo Miño soy, ¿cómo estás?
Hola Hugo, un gusto.
Igualmente, abrazo grande y felicitaciones por esta nominación. Decía yo, debutante suena fuerte, pero en tu caso creo que ya tenés la experiencia como para dirigir un partido de estas características. Te quería preguntar si hay charla específica con el presidente de la dirección de árbitros, porque si alguien sabe de este tipo de partidos es Ever Aquino, Carlos.
Sí, entiende mucho de lo que es el superclásico. tienen una carrera muy amplia también en la espalda y una persona muy respetada dentro de lo que es nuestra profesión, ¿verdad? Y todavía no tuvimos una conversación, pero yo creo que en estos días ya, cuando se va acercando el momento del partido, yo creo que vamos a tener una charla con él. No sé si presencial, pero por teléfono, categórico que sí.
Con Derly López también hablábamos, y una de las cosas que le planteaba yo era esa planificación que ustedes hacen, porque ustedes no es que se juntan el día del partido y van a la comisaría para ir en la famosa patrullera, llegar y dirigir. O sea, ustedes también hacen su planificación, su táctica, su estrategia, como lo haría un entrenador con su equipo de fútbol, Carlos. ¿Cómo va lo tuyo en esta semana?
Totalmente. En cada partido, no necesariamente en lo que es el clásico, en cada partido nosotros tenemos la planificación previa. Una vez que recibimos ya la designación, planificamos desde horario de encuentro, indumentaria de cómo llegar al campo, qué llevamos, qué colores y cosas así, ¿verdad? Y en un clásico se redoblan, los esfuerzos y también... también planificamos lo que es el partido en sí, identificamos jugadores conflictivos, tácticas de los equipos, jugadores ausentes que no podemos también dejar de mencionar en nuestra planificación, y antecedentes más próximos, ¿verdad? Que es lo más cercano siempre, y hacemos toda esa planificación en todos los partidos, pero por ser un superclásico, obviamente que se redoblan los esfuerzos.
Carlos Paul, ¿cómo estás? Te saludo a Juan Pablo Saracho. Muchas felicitaciones por esta designación.
Muchas gracias, Juan.
Y mencionaste que en este caso ustedes van analizando, ya tienen perfiles de ciertos jugadores. ¿Y cómo difiere entonces el trato, el análisis? Porque seguro eso se trata más de cómo se confrontan, de si hablan o no. ¿Eso cómo cambia su análisis o su perfil de cómo tratar a diferentes jugadores según cómo son, si son más agresivos, si son más problemáticos? ¿Cambian algo eso?
No, para nada. Nosotros la planificación que hacemos es nada más representativa e ilustrativa, ¿verdad? De cómo puede llegar a presentarse un partido. Todo eso muere, o sea, digo en el sentido que al inicio de un partido puede pasar totalmente lo contrario de lo que planificamos, ¿verdad? Entonces ahí ya actúa, digamos, un cambio de plan sobre esa nueva marcha de ese partido, y vamos controlando las situaciones siempre en base a nuestra planificación inicial, pero con un cambio, digamos, ¿verdad? No entramos nosotros con ningún ánimo de prejugar a nadie, sino que para tener en cuenta nada más.
Pero esos asteriscos y esa evaluación que hacen, ¿tiene injerencia a la hora de la toma de decisión dentro de cancha, Carlos? Por decirte, está estudiado y los análisis inmediatos o los datos inmediatos que arrojan, es un jugador muy agresivo, que va con vehemencia. A lo mejor en una jugada, una toma de decisión es calmar un poco los ánimos y ya advertir. ¿Puede ser?
Sí, la verdad que en casos puntuales de planificación, nosotros lo que hacemos es, ante una posible disputa, lo que tratamos es de focalizar mejor el árbitro dentro de cancha, adopta una posición entre jugadores como para lograr ver una posible disputa, los asistentes se alertan también, el cuarto árbitro. Es en base a eso, es en base a buscar ver y que no se nos escape ningún detalle en cualquier partido.
Carlos, con respecto a acciones puntuales, porque se sabe del trabajo corporativo que ustedes ejecutan en conjunto con el VAR, y una duda que siempre tuve hasta que vi una acción por Copa Libertadores, creo que fue el partido de Palmeiras Cerro, cuando el VAR le llama al juez principal del partido, le dice, no sé, pero vení vos y fíjate, en el caso de un posible penal, pone la acción que ocurra, que se te haya pasado y que el VAR te llama, a Ulises Marelli va a estar en el VAR. Al llamarte el VAR, Carlos, vos ya estás de cierta forma entendiendo que ese posible penal lo hay que cobrar, o vos te vas como diciendo, bueno, a ver qué pasó acá, la voy a ver, si no pasa nada, no la voy a cobrar. O hay, digamos, un lineamiento que te dice, pará, si el VAR te llama, por lo menos 90% de probabilidad que tal cosa ha pasado.
Bueno, la verdad que dentro del campo, siempre nosotros en el trabajo en sí, relatamos en situaciones de área lo que sancionamos o dejamos de sancionar también, ¿verdad? Y el VAR tiene que analizar en base a lo que ve primero y también anexándole nuestro relato y viendo los detalles con uh-huh. consideraciones en base a reglas de juego uh-huh. De lo que está ocurriendo en la situación. Obviamente que el VAR, el árbitro y todo el equipo arbitral tienen que estar en una línea como para poder trabajar de buena manera.
Claro, porque ponerle que el VAR te diga que hay elementos para cobrar una acción que se te habrá pasado, te vas, mirás y después te das cuenta de que tal cosa no pasó y decís que no, para mí no fue y no se cobra el penal y capaz es un acierto y es un golazo, Carlos. Cosas que pueden ocurrir en el juego.
Claro, por supuesto, pero siempre es bueno, por eso se hacen las planificaciones, para presentar, digamos, posibles escenarios. Entonces uh-huh. ahí unificamos toda la planificación, digamos, y vamos al campo como para poder hacer bien nuestro trabajo.
Carlos, sácame una duda. La injerencia del cuarto árbitro, ¿tiene que ver en designaciones o en toma de decisiones dentro de cancha? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una entrada dura al costado y más o menos muy cercana a él, que aún no te permitió ver, en línea tampoco, pero ¿puede interferir el cuarto árbitro en decir, por ejemplo, fue muy fuerte y amerita una amarilla, ya que el VAR no puede intervenir si es que no es por roja? ¿Tiene esa potestad el cuarto árbitro?
Claro, por supuesto, el cuarto árbitro está en ese sector y puede ayudar al árbitro en cualquier tipo de sanción que él logre ver claramente, él pasa información en todo momento, más en ese sector, en la zona media donde decimos nosotros, claro, en que es la conflictiva, siempre donde hay entradas, saltan, uso indebido de brazos. El cuarto árbitro es un miembro del equipo arbitral y él está facultado y capacitado para pasar informaciones de detalle que pueda lograr ver de una jugada.
Sí, te preguntaba porque sigo mucho el tema de inferiores y la verdad que los cuartos árbitros no tienen ningún tipo de interferencia o injerencia dentro de lo que es el tema del juego. Por eso es que me quedaba la duda, ¿verdad?
Sí, entiendo.
Carlos, por la última tiene Gumiño.
No, realmente desearle éxito, ¿verdad? Porque estábamos hablando de esto, Carlos Paul, de que si pasas desapercibido, quiere decir que hiciste un buen trabajo. O sea, siempre esa teoría se aplicó dentro del fútbol y entonces me imagino que también es tu objetivo que el lunes no estemos hablando de vos.
Claro, por supuesto. Nosotros siempre en nuestro trabajo buscamos salir desapercibidos, que no se acuerden del arbitraje, a no ser que sea por las buenas decisiones tomadas en cancha, ¿verdad? Y este sábado no va a ser diferente. Nosotros vamos a entrar a hacer nuestro trabajo y ojalá sea de buena manera y que también los jugadores colaboren para poder tener una fiesta total en el Superclásico.
Y obviamente esto ya va afuera, pero siempre hay que, por cómo se da la situación, hay que preguntar, Carlos Paul, ¿cómo sienten ustedes el hecho que están quedando fuera de lo que es el arbitraje sudamericano en estos últimos meses? ¿Siente que es injusto?
Y sobre ese tema me gustaría no tratar, querido estimado.
Está muy bien, hablemos solamente del Superclásico y agradecemos eso. Gracias, Carlos Paul, por el tiempo. Fuerte abrazo aquí desde la radio y obviamente lo mismo que decía Hugo, éxitos para el sábado.
Muchas gracias a todos, saludos a la mesa y a toda la audiencia.
Un abrazo.
¿Cuán importante es?